Hola, buenas tardes.
Bueno, tú que eres trabajadora social, que tienes mucha conciencia de los problemas sociales, que quieres dedicarte en el futuro a eso, desde el deporte, ¿cómo estás viviendo todo lo que está pasando en Estados Unidos y la respuesta del deporte americano frente al racismo?
Buenas tardes. Muchas gracias por llamarme y darme la oportunidad de tener esta conversación con vosotros. La verdad es que son temas muy delicados. Yo suelo tener cuidado, ¿no? Porque son temas que hay que saber, ¿no? Que se siente primero, ¿no? Y hay que saber lo que se dice. A mí, el tema de la muerte de George Floyd, la verdad es que nunca me había pasado que un caso de un asesinato a un negro en Estados Unidos, ¿no? Hemos visto que es algo que pasa frecuentemente. Nunca me había dejado tan mal cuerpo. Estuve como 2 días con una sensación muy rara que me costaba muchísimo identificar. Y bueno, yo creo que es lo que ha pasado, ¿no? Lo que sentimos prácticamente todos, ¿no? Que hasta aquí, ¿no? Se ha llegado. Han sido muchos años de injusticias, ahí en Estados Unidos sí que es verdad que hay muchos problemas. Está el problema racial, obviamente, está el problema de las armas, está el problema de la policía, pero esto no puede seguir pasando y yo la verdad es que las respuestas que se está teniendo a nivel mundial y en el mundo del deporte me parecen positivas y necesarias.
Bueno, lo comentábamos antes, Auri es madrileña, nacida en Fuenlabrada, pero es de raza negra porque sus padres son de Guinea Ecuatorial. Tú has viajado por todo el mundo, supongo que has estado en Estados Unidos también. ¿Has percibido ese racismo en primera persona?
Yo la verdad es que, como te digo, ¿no? Llevo mucho tiempo. Es un tema muy complicado, ¿no? Yo llevo tiempo con una crisis, he tenido crisis de identidad, porque, como has dicho, he nacido en Madrid, mis padres son de lo que es ahora Guinea Ecuatorial, de Malabo. Y a mí, bueno, pues yo me considero que soy española, estoy encantada, ¿no? Y muy orgullosa de ser negra, de ser afro, pero tengo ahí una crisis, ¿no? Que no me puedo sentir española porque muchos blancos españoles me van a decir y me van a recordar día tras día que no lo soy porque soy negra. Y tampoco me puedo sentir al 100% africana porque no me he criado de hecho ni siquiera conozco, por desgracia, Guinea Ecuatorial. Espero conocerlo algún día cuando el tema de la dictadura pues esté un poquito más calmado. Y bueno, en ese sentido, a mí me ha costado mucho, ¿no? Identificar el racismo que he podido vivir. Me han educado de una forma en la que no me he quedado solo en pensar que a lo mejor algo que me pasaba era por negra o por mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si ha sido una forma de yo protegerme, porque hasta hace poco yo pensaba, jolín, he tenido que pensar, ¿no? ¿Qué tipo de violencia racista he vivido? Más allá del no eres del negra, vete a tu país, ¿no? O de cuando eras pequeña. O el de dónde eres y que te lo repitan una y otra vez y que sea, prácticamente no te permitan decir que eres española, ¿no? Y hace poco, ahora con todo esto que está pasando, bueno, pues he estado hablando con diferentes personas y hemos llegado incluso a la conclusión, ¿no? Que es una forma de no querer ver esos microracismos, ¿no? Que existen, en plan, bueno, pues cierras un poquito los ojos y como tienes que seguir adelante, pues no te quedas solo en lo que te dije, ¿no? En lo que te dijeron. Me llegué hace poco a pensar, a acordarme, perdón, que de pequeña, yo creo que con 10 años o así, detrás de nuestra, se me había olvidado completamente, detrás de nuestra casa se solían poner un grupo bueno, ellos decían que eran nazis y siempre que pasábamos para entrenar, además me acuerdo, en esa época hacía baloncesto, nos insultaban. Y mi padre y mi madre siempre nos decían, venga, no paséis por ese callejón, que ya sabéis, qué tal, no sé qué. A mi padre le llegaron a amenazar varias veces y eso lo borré. Entonces, me parece algo bastante, bastante curioso, ¿no? Como nuestro, bueno, como no, nuestro cerebro, ¿no? Como borra algunas cosas porque sabes que tienes que seguir adelante y no te puedes quedar solo en las cosas que te van a minar, ¿no? Y te van a mermar la moral. por así decirlo.
Auri, tú naciste en el 88, cuando eras pequeña, vamos a hablar del 93, 94, 95, 98. Evidentemente creo que todo el mundo que está escuchando sabe lo que había en España en esta situación. Yo te quiero preguntar por 2020, porque te confieso que duele escucharte, ¿no? Que todavía no te sientas española o te hagan ver que no te sientes española por ser negra. Me parece de una gravedad extraordinaria en el año 2020. Para ti en 2020, 31 de agosto de 2020, ¿España es racista o no?
España es menos racista que otros países, ¿no? Digamos eso. Pero en España hay racismo, claro que hay racismo. Sí que es verdad que, claro, cuando dices eso, muchos españoles, ¿no? Muchas amigas mías se llevan las manos a la cabeza en plan, Auri, ¿cómo dices eso, no? Sí que yo siempre lo digo, creo que España tenemos muchas cosas malas, obviamente, pero tenemos muchas cosas buenas. Yo creo que es un país en general bastante solidario, pero por desgracia ahora también, ¿no?, asoma cuando hay problemas económicos o cuando las personas ven que su confort, ¿no?, puede verse perjudiciado. Ya no quieren se acuerdan, ¿no?, que el vecino de al lado no nació en España o no es como, no, pues que no vengan, España para los españoles, ¿no? Entonces, cuando hay problemas y todo ese tipo de cosas asoman, es porque en el fondo sí que hay racismo. No sé si me estoy explicando correctamente.
No, perfectamente. Es un gusto escucharte, además en primera persona.
Cuando todo va bien, bueno, pues te da más igual, ¿no? Pero cuando todas las cosas, ¿no?, la crisis que hemos pasado económica y ahora todo lo que está pasando con el COVID, te das cuenta que la gente ya no quiere ser tan solidaria o mira más su bienestar y bueno, yo creo que es lo que está pasando ahora también en España.
Y como deportista, mujer y mujer negra además, ¿qué te parece el mantra este que se comenta siempre en España de no mezclar política con deporte? Porque evidentemente lo que está pasando en Estados Unidos es social, es racial, pero también hay un componente político, al menos de fondo, en toda la situación. ¿Ven con naturalidad que negros y blancos se posicionen abiertamente, digo deportistas, sobre este asunto, ¿no? Podemos hablar de LeBron James como icono mundial. ¿Por qué en España, Auri, el deportista valora que lo mejor es no mojarse?
Yo creo que por miedo, ¿no? Pero hay que diferenciar cuándo te tienes que mojar y cuándo no. Yo, a mí, como he dicho al principio, yo suelo valorar mucho, ¿no?, qué digo, cómo lo digo y cuándo lo digo. Y creo que lo tengo que hacer, ¿no? No puedes, sobre todo en este tipo de cosas tan complicadas, antes de dar tu opinión, ¿no?, o de al final el internet también es como es, muchas veces vemos vídeos de cosas que han pasado y no sabes bien la realidad, ¿no? Entonces es como, bueno, primero lee, infórmate y luego ya pues da tu opinión. Pero sí que es verdad que yo creo que ahora mismo es muy necesario. Que me gusta mucho, ¿no?, lo que está pasando en el deporte en Estados Unidos, porque estamos hablando de un tema que va más allá, no es política, es algo que tiene que cambiar y tiene que cambiar ya, y si las personas influentes y las instituciones con poder no se posicionan, nada va a cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está pasando es muy importante y estoy convencida que después de esto va a haber un gran cambio.
Pues esperemos que así sea. Sois referentes, los deportistas, tenéis esa posibilidad. Lo que hace falta es que el mensaje cale y llegue a concienciar a la gente en general, ¿no? Que no es tan fácil. Eso lleva tiempo, lleva mucho tiempo, ¿eh?
Sí, lleva tiempo y sobre todo yo lo que me he dado cuenta es que, y lo que llevo mal, ¿no? Ahora también ha pasado con el tema de la marca de los conguitos, ¿no? Yo en este tema también me he posicionado después de pensar y he dado mi opinión. Me parece que el nombre y la imagen de esta marca tiene que cambiar. Y bueno, pues hablaba con amigas o con conocidos al respecto. Y lo que da rabia, lo que a mí me da mucha rabia es cuando hablas de cómo uno te siente, cuando yo digo, por ejemplo, cómo me hace sentir, ¿no?, ver la marca Los Conguitos, que a otra persona que no puede sentir lo que yo siento me quiera convencer de que eso no es racista, me duele, ¿no? Yo creo que es algo que primero tenemos que tenemos que querer escuchar. Si yo digo que me estás ofendiendo, al menos me tienes que dejar hablar, no puedes decir no, porque esto no es, es como si no tienes ni idea. Entonces, ahora sí que es verdad que me he dado cuenta que hay personas que no quieren escuchar ni que España es racista, ni que ellos son racistas, ni que o que han en algún momento no han lo han sido. Pero luego hay otras personas que sí, por ejemplo, con el tema, son cosas muy pequeñas, ¿no? Ahora también se habla mucho, yo estoy también, lo que he dicho, ¿no? He tenido una crisis de identidad, ahora cada vez me estoy sintiendo más cómoda con quién soy, pero bueno, me estoy dejando mucho mi pelo afro, porque antes era incapaz de dejarme mi pelo afro porque no me sentía cómoda, y bueno, pues muchas amigas o muchas personas no racializadas te quieren tocar el pelo, y hay algunas que cuando tú les dices que no te toquen el pelo, es como, bueno, si no pasa nada, mira, tú me puedes tocar el mío, y hay otras que cuando tú les explicas por qué está mal que tú invadas el espacio personal de una persona negra para tocarle el pelo, está mal, sí te quieren escuchar. Entonces, en este sentido, tenemos que querer escuchar a lo que tiene la otra persona que decía, y no negar que bueno, pues es que no pasa nada porque le toque el pelo, tócame tú el mío. Es como, no es lo mismo.
Está claro que cada uno lo percibe según su propia realidad, y eso es así.
Sí.
¿Eh? No es lo mismo ser,
final,
claro, verlo desde el punto de vista de una persona de raza negra que verlo desde el punto de vista de una persona de raza blanca. No,
claro,
es lo mismo,
claro.
Está claro.
Entonces, al final tenemos que empatizar y hablar y escuchar y leer y luego, bueno, pues al final y formarnos nuestra propia opinión, pero después de aprender, de leer y de ver qué es lo que está pasando.
Pues es la opinión de Auri Boquesa, que es una atleta española nacida en Fuenlabrada. Fue jugadora de baloncesto, es atleta desde hace ya muchos años y de las buenas además. Dos Juegos Olímpicos a sus espaldas y Tokio en el horizonte. A pesar del 21 llegas, ¿no?
Es mi plan, sí. Ha sido muy, muy difícil mantenerme motivada, pero sí que es verdad que he tenido mucha suerte. Vivo en Suiza ahora, no he estado confinada, entonces me buscaba las castañas para entrenar como fuera y en medio de los coches muchos días. Y la verdad es que estoy bastante contenta porque estoy volviendo, he corrido bastante bien este año pese a la situación, he corrido en marcas que no corría desde hace 5 años, uh-huh. Y esto me da una motivación extra, ¿no? para querer llegar al año que viene y si todo va bien, no hay lesiones de por medio, en mi mejor estado de forma. Y luego ya, después de eso, ya veremos, que ya tendré 32 años y como tú dices, quiero hacer muchas cosas con el tema del deporte, como soy trabajadora social, he creado un proyecto de educación en valores a través del deporte para niños que están en acogimiento residencial y tengo muchas ideas porque el deporte puede ser una herramienta muy poderosa para cambiar cosas.
Pues un placer esta charla contigo, Auri. Un beso y que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.